Decimos esto día en el estado de alarma en nuestro país. El número de contagiados lleva por 79.000. La cifra diaria ha bajado un poco, sigue una, parece, tendencia a la baja, 6.500, en donde hemos batido el récord más triste en el de fallecidos. En las últimas 24 horas, 838. Llevábamos ya 6.500 fallecidos en nuestro país. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Pues terminaba hace poco la rueda de prensa del Consejo de Ministros Extraordinario, que ha aprobado hoy lo que anunciaba ayer Pedro Sánchez, un permiso retribuido recuperable entre mañana, lunes 30 de marzo, y el jueves 9 de abril, que no se va a aplicar a los empleados ni incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, ni a los que se encuentren de baja por la enfermedad, ni a los que teletrabajen. Y en cuanto al ascenso de los contagios, hoy supone un incremento del 9%, lo que supone una cuarta bajada porcentual consecutiva en los últimos días. Hemos pasado del 18 al 14, al 3 y al 9. Simón ha pedido tener cuidado con las cifras por el posible efecto del fin de semana que podría provocar que la reducción pudiera ser menor a lo observado.
Este incremento, como recordarán, lleva ya unos días bajando. Hemos estado bajando en los últimos días desde el 18% al 14%, 13% y hoy el 9%. De todas formas, hay que tener cuidado con estos datos porque siendo fin de semana siempre puede apreciarse algún posible retraso que pudiera implicar que esta reducción importante respecto a ayer pudiera ser algo menor de lo observado.
Y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid es el primer hospital en España y el segundo en todo el mundo que participa en el programa Ensayo de Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, en el que casi 50 países van a compartir conocimientos para acelerar la búsqueda de vacunas y de curas contra el COVID-19. Este ensayo clínico por el momento se ha puesto en marcha en España, como te contaba, y en Noruega, pero prevé desarrollarse en por lo menos 45 países más.
Gracias, Álvaro. Enseguida, comunicación importante con Nueva York.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Mañana por la noche en Telecinco.
Se une a esta hora de tiempo de juego Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Ya solo te queda un día. Ya mañana estás libre.
Bueno, vamos a dejarlo ahí entre comillas.
Para salir al pasillo, digo.
Ah, bueno, para salir al pasillo, sí. Bueno, pero bueno, hay que esperar todavía, hay que esperar, hay que tener paciencia. Bueno, todo llega.
Te voy a alegrar el último día de tu autocuarentena, poniéndote luego con foto y con un imitador que flipas. Pero antes me tienes que permitir que nos vayamos a Nueva York, al Hospital Montesinaí, donde tenemos a un virólogo español y por lo tanto es una eminencia del asunto.
Virólogo, no un fenómeno ese.
Adolfo García Sastre. Doctor, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Encantado de saludarle. ¿Cómo está Nueva York? Que para muchos puede ser el centro del planeta. ¿Está igual de vacío que un desierto ahora mismo?
Bueno, todavía se ve algo de gente por la calle. No se permite a la gente salir a la calle siempre que estén separados. Y, por ejemplo, se puede hacer ejercicio, salir a correr a... pero muchos comercios están cerrados, claro, porque eso se ha cerrado ya y hay mucha menos gente. Comparado con lo que suele ser Nueva York, pues se nota el efecto, ¿no?
Ayer la noticia era que Trump estaba estudiando el confinamiento de Nueva York, del área metropolitana. Todavía no es algo oficial, ¿no?
No, todavía no es algo oficial y siempre las directrices del gobierno cambian de día a día, entonces es muy difícil saber exactamente qué nos van a decir. Es las directrices del gobernador son más sólidas, son más creo que transmite un mensaje que es mucho más consistente y bueno, pues nos fiamos hasta ahora más o menos todo lo que se ha ido haciendo con respecto a medidas de contención han venido de medidas que han sido llevadas a cabo gracias al gobernador y al alcalde, fundamentalmente.
Uh-huh. Ahora le hago una serie de preguntas concretas, pero le voy a preguntar, como virólogo, ¿está usted en el estudio del coronavirus? ¿Está en el trabajo de una posible solución? ¿Está incluso en la atención a los pacientes? ¿A qué está dedicando ahora mismo su labor?
Bueno, sí, claro, tengo un grupo de investigación que hasta ahora nos habíamos dedicado y seguiremos luego más tarde al virus de la gripe, fundamentalmente, y es un virus que da lugar también a unas enfermedades, un espectro de enfermedades muy similar, y por tanto, pues ahora la mayor parte, casi todo mi laboratorio está trabajando ahora intentando buscar medicamentos que puedan dar impacto en enfermedad a nivel de laboratorio para ver cuáles podrían entrar luego más tarde en ensayos clínicos. Vacunas es la otra cosa en la que estamos trabajando. Y por último, también intentar buscar por qué hay gente que tiene más enfermedad severa que otra y si se puede determinar a priori cuando se hace un ensayo de alguien infectado antes de que desarrolle síntomas severos, si se puede determinar la probabilidad de que tenga de tener enfermedad severa basado en una medición en sangre.
Claro, una cosa es trabajar en la vacuna y otra cosa es en el tratamiento. En el tratamiento le quería preguntar, aparte de lo de la hidroxicloroquina, que ya es que me la he aprendido hasta de memoria, con azitromicina, parece que hay ciertas esperanzas en trabajar con la sangre de los contagiados, o sea, con el plasma de los que ya han desarrollado una inmunidad al virus.
Sí, eso es una terapia que se está implementando ahora mismo en muchos sitios, muchos países, o empezando a implementar, ¿no? Es más complicada que usar un medicamento que puedas, una droga que puedas hacer químicamente y simplemente usarla, porque tienes que buscar a los pacientes, a la gente que tenga estos anticuerpos, tienes que tener una forma de medir la cantidad de anticuerpos para saber cuántos anticuerpos estás poniendo dentro de las personas tratadas. Y entonces es un poco más difícil de implementar, ¿no? Pero en teoría es posible y ha dado buenos resultados para otras enfermedades víricas. Pero claro, eso hay que probarlo también, hay que ir con cautela porque también se sabe de casos en que tratamiento con anticuerpos puede ser perjudicial. Entonces hay que ir con cautela, es posible que pueda ayudar, se sabe que ayuda en otras enfermedades víricas. Y por tanto es algo que se tiene que probar.
Quería preguntar por dos estudios que son más estadísticos que médicos, porque los médicos lo que están es analizándolos, los datos. Están en el norte de Italia estudiando por qué el coronavirus afecta muy poco a los subsaharianos. Esto es absolutamente para la comunidad científica algo desconocido. Es que hay una gran comunidad de subsaharianos en el norte de Italia, precisamente en Lombardía, donde ha sido el epicentro del coronavirus en Italia. Y al parecer hay muy pocos, poquísimos afectados, afortunadamente para ellos. ¿También eso se está estudiando? ¿Hay alguna conclusión al respecto? No.
Bueno, no hay conclusiones al respecto de quién puede ser más susceptible o no. Eso se sabe también que hay distintas etnias muchas veces que puedan ser más o menos susceptibles debido a caracteres genéticos para otras enfermedades, pero eso es algo que todavía desconocemos con respecto a este coronavirus. Puede ser muy distinto de una enfermedad a otra, por lo tanto los estudios son nuevos para ese tipo de virus y de momento no existen todos los datos necesarios como para saber si hay algún factor genético, porque sería claro, un factor genético que está asociado fundamentalmente con un tipo de etnia, donde ese factor genético sea más abundante, si realmente podemos ahora mismo decir con toda seguridad que hay un grupo menos susceptible que otro con respecto a origen étnico.
Claro. También hay otro estudio estadístico que parece que el virus se desarrolla mejor en temperaturas meteorológicas de entre los 5 y los 11 grados y que por eso donde había mucho frío, yo qué sé, Suecia, o donde había mucho calor, no se ha desarrollado tanto. ¿Eso está comprobado? ¿Debemos de tener cierto optimismo con la llegada del verano?
Bueno, es muy probable que la llegada del verano haya que dé lugar a la disminución de contagios, porque eso es también lo que ocurre con la mayor parte de los virus respiratorios humanos. Y no tenemos ninguna razón para pensar que este sea muy único. Eso no quiere decir que vayan a disminuir a cero, sobre todo en aquellos países que a lo mejor está comenzando, porque todavía hay muchos susceptibles y por lo tanto la cantidad de susceptibles puede balancear lo que puede dar lugar al verano. Pero sí es verdad que es fácil que la temperatura y las condiciones ambientales afecten el nivel de contagio. La dificultad de hacer este tipo de estudios es que tampoco hay muchas otras razones por las que el virus pueda propagarse más o menos en un país determinado. Tiene que ver con densidad de población, tiene que ver con cantidad de contactos sociales y eso no sabemos, no se puede cuantificar realmente. Pero es fácil, es probable, como digo, que el número de contagios disminuya con la subida de las temperaturas.
Voy voy terminando, que parece que le estoy haciendo un examen. La letalidad en España y en Italia es muy alta. Entendemos que también, porque aquí hemos hecho los test a los que estaban ya bastante malitos. Pero en Alemania es que es muy baja y se las están haciendo a los que están malitos. Y ¿hay una explicación para lo de Alemania? Se lo pregunta a todo el mundo, porque yo creo que nadie lo tiene muy claro.
Sí, de nuevo es muy difícil, pero es lo más fácil es que sea simplemente que el... al principio, sobre todo cuando empieza a arrancar el virus, hay mucha estocacidad con respecto a cuánto tiempo tarda en arrancar y llegar a un nivel determinado. Una vez que llega a un nivel determinado, las cosas yo creo que se estabilizan, quiero decir, que se pueden comparar mucho mejor entre un país y otro. Pero al principio, cuando no hay muchos casos, pueden a veces tardarse 3 semanas en un país para llegar a los casos que tiene otro país, que pueden tardar una semana. Una vez que se llega a un número alto de casos, yo creo que cuando se llega a un número alto de casos, las cosas igualan mucho más dentro de los países.
Sí, pero Alemania está ya en 60.000 pues, contagios. Alemania no tiene un número pequeño de contagios, precisamente.
Sí, pero eso yo creo que también tiene que ver con el número de diagnosticados. Yo no estoy seguro, no, pero creo que es muy probable que ahora mismo en España el 10% de la población, el 10%, haya tenido ya contacto con el virus, o esté infectado en este momento, o haya sido infectado ya, y la mayor parte de ellos no han sido contabilizados.
El 10%, estamos hablando, por tanto, de 4 millones y medio, que es una cifra, Manolo, de la que tú has hablado hace tiempo, que te habían dicho a ti algunos médicos.
Yo estoy atendiendo al doctor y yo creo que, doctor, por muchas teorías que se están elaborando, todas con muy buena intención, tengo la sensación que ninguna es cierta. No sabemos por qué en unos países dan más, por qué en otros en menos. Yo creo que ahora mismo no hay nada 100% cierto. Y yo creo que la manera de contabilizar los positivos, la manera de tratar, muchas veces las defunciones mueren por una causa que a lo mejor ha venido sobrevenida por el coronavirus, pero el fallecimiento por otra causa. Yo creo que ahí está un poco la madre del cordero, que no somos capaces de tener un acuerdo de todos los países iguales a la hora de analizarlo.
Sí, efectivamente, la contabilización de los casos es distinto de un país a otro. Si una persona es hospitalizada o no porque tiene enfermedad severa, el criterio puede cambiar de un país a otro. Es decir, es muy difícil comparar, como dices, muy difícil comparar de un país a otro, porque no sabemos exactamente cómo comparar las distintas formas de contabilización, tanto de muertes como de hospitalizados, como de diagnosticados, y eso hace que sea muy difícil. Pero no existe ninguna razón a priori para pensar que pueda haber mucha más letalidad en un país que en otro en cuestión de proporción, porque tampoco somos tan distintos. Puede que sí que exista un poco de diferencia, pero yo creo que no, las diferencias son mínimas las que pueden existir para que haya tanta diferencia que se esté en cuestión de contabilizar en letalidad en un país con respecto a otro país, con respecto al número de infectados.
Termino. Allí en Estados Unidos...
Es fácil, que sea muy fácil... Sí, perdón. Sí.
No, diga, termine, por favor.
No, que es fácil que la proporción de letalidad que causa no cambie mucho de un país a otro, con la posibilidad de que a lo mejor algunas etnias o algunos puedan tener menos enfermedad, como ya hemos comentado antes, por motivos que ahora mismo desconocemos.
Termino. Allí en Estados Unidos y en la comunidad científica también funciona mucho lo del WhatsApp, porque aquí es un bombardeo permanente. Puede ser de una teoría de una conspiración, puede ser de una fake news, de un fallecimiento falso. ¿A usted también le está pasando allí lo mismo? ¿Está pasando lo mismo en Nueva York?
Aquí fundamentalmente es Twitter, es lo por donde más hay intercambio de información, y claro, todo depende entre los grupos de Twitter que se hacen, igual que con los grupos de WhatsApp, ¿no? Sí, hay mucha desinformación debido a eso, muchos rumores, anécdotas, cosas
es que
pueden virales.
Le cuento por qué. Ayer nos llegó a todos un programa de la RAI del año 2015, en el que se denunciaba que científicos chinos habían introducido una proteína en el virus del SARS y la habían inyectado en ratones, del año 2015. Y se preguntaban en ese programa si esto no sería un peligro, porque desde los ratones sí ya puede saltar al ser humano. ¿Se lo cree? Ya no sabe uno qué creerse con estas cosas.
No, la verdad es que lo que se ha hecho a nivel científico con respecto a poner en peligro a la población, son todos rumores. Aquí el problema fundamental es la madre naturaleza, es la que realmente sabe o es capaz de seleccionar los virus que son capaces de hacer esto. Nosotros, científicos, por desgracia, no sabemos todo de cómo parar rápidamente este tipo de cosas con nuevos virus, e igualmente no sabemos cómo hacer. Si quisiéramos diseñar un virus como este en el laboratorio, no tenemos la información científica necesaria como para poderlo diseñar. La madre naturaleza está por delante de nosotros, por desgracia.
Bien, eso acaba con las teorías de la conspiración. Doctor Adolfo García Sastre, desde el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Muchísimas gracias y muy amable, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Un abrazo, encantado. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, pero radicalmente. Nos esperan los autores de mayor éxito en toda España.
Se llama Adrenalín, el juego de la liga. Se llama Adrenalín, el juego de Panini. El juego de Panini, donde puedes hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, vivir toda la pasión de un auténtico partido de fútbol. Adrenalín, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Es solo una llamada para reconocérselo a Manolo de la Calva y a Ramón Arcusa, al dúo dinámico. Hola, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ramón.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pepe Domingo, que está teletrabajando, os manda un beso gigante a los dos, ¿eh?
Sí, igualmente, Pepe. Y bien que al curro pronto, ¿eh?
Y bien que le fastidia no poder estar en esta entrevista con vosotros. Igual habéis hecho más entrevistas ahora con el himno de España de las 8 de la tarde, que es el Resistiré, que cuando sacaste la canción, probablemente, ¿no?
Vaya lío.
Hombre, que en los últimos... que en el último año, sí, por supuesto. Últimos 5 años, podríamos decir, ¿no? La verdad que ha sido fantástico el poder tener esa canción que escribieron Carlos Toro y, bueno, Manolo de la Calva y Carlos Toro, y que, bueno, ayuda a tanta gente a pasarlo menos mal, ¿no?
Yo me enteré esta semana de que estaba metido Carlos Toro, que es un periodista al que le he leído muchísimo en el mundo del asunto del deporte, y además que le admiro, pero no sabía, Manolo, que le habíais hecho la letra entre los dos hace... la tira de años. Es que es
letrista. En el año 87.
Fíjate. Y las vueltas que ha dado la vida para que ahora de repente España se haya enganchado a esta canción, ¿verdad?
Es que nunca se sabe, de verdad. Nunca se sabe. Fíjate, cuando creíamos que lo teníamos todo, resulta que estamos como... ¿Te acuerdas cuando cayó hace millones de años una bomba y un satélite y acabó con todo? Pues estamos en el mismo, estamos en lo mismo, cuidado. Nos defendemos mejor ahora, pero estamos en una cosa parecida. Si no tuviéramos las maneras de defendernos, pues a lo mejor la especie humana pues desaparecería.
Pero lo bacano de la canción es que estaría hecha como un canto a la superación personal. Y se ha convertido en himno colectivo, que es lo grande de la historia. Además, no patrocinado por nadie. Quiero decir que a la peña le ha dado por acordarse de Resistiré. Venga, todos, como país.
Sí, la canción empieza a definir cada uno de nosotros, lo pobre que somos, lo nada que somos si miramos en el espacio. El otro día miraba una foto de un navegador que iba a no sé dónde, y la foto de la Tierra en el espacio es cero, o sea, no se nos ve. Estamos aquí preocupadísimos con tantas cosas, creyéndonos que somos lo mejor del mundo. Claro, y al final pues no somos nada. Entonces la canción empieza ahí diciendo que, bueno, a pesar de lo desgraciado que soy, voy a superarme y voy a tratar de hacer lo mejor posible y de superar esta crisis. Y esa es la grandeza de la letra. Aparte, no tiene ni una sola frase que sea vana. Es decir, todo tiene sentido, todo es grava, ¿no? Y eso es muy importante en una canción. Por eso la gente la canta con cariño, ¿sí?
De repente he pegado un salto en el tiempo y me he imaginado cuando todo sea normal y podamos estrechar manos y dar abrazos y dar besos y ser amigos y estar todos juntos, lo mismo en un concierto que en un partido de fútbol. Os he visto salir a un escenario multitudinario a cantarla, ¿eh? O vais a hacer gira, porque una de dos, vamos, esto no puede quedar solo en los balcones.
Vamos a hacer gira, pero no porque por la circunstancia de lo que ha pasado, sino porque la hacemos cada año en el segundo semestre de cada año.
Ah, pues mira qué bien, a ver si puede ser esto para septiembre, octubre, estuviera
bueno,
todo bien.
Desde el año 79 estamos haciendo la gira, o sea que no paramos 6 años antes pero desde el año 79 estamos haciendo una gira de verano, todos los veranos.
Ahora hay que buscar lugares más grandes ya, ¿eh?
No creo. Tenemos ya varias cosas confirmadas, pues realmente son teatros grandes, el Liceo de Barcelona, en Sevilla también la Cartuja, y tenemos
Valencia.
Vale, sí, pero no podemos decirlo porque no quieren que lo anunciemos, ¿no? Pero ya ahí tenemos muchos ya firmados y probablemente saldrán más, ¿no? Y esperamos, eso sería una razón para saber que todo ha pasado y que la gente vuelve a lo que tiene que hacer, ¿no?
Oye, ¿cuándo tuvisteis la primera noticia de que Resistir se estaba convirtiendo en el himno de España de las 8 de la tarde?
Bueno, oye, el Resistiré ha servido para otros países, no solamente para España. Te lo digo porque acuérdate del Corralito de Buenos Aires, Argentina, que también fue lo mismo que ahora, fue una pandemia económica que superaron con esa canción.
Es increíble, la verdad. Me pongo vuestra piel y estaréis flipados, estaréis diciendo que en mi país...
Y también nos están llegando también noticias de Perú y de Chile también, que la están utilizando como defensa ante el coronavirus, ¿no? La verdad es que hemos vivido en una sociedad arrogante, pensando que teníamos todo con un iPhone y con internet y con tal, en una especie de nube. Y bueno, de repente yo creo a veces, no sé quién, pero para a la humanidad con una guerra o con un virus o con una pandemia y dice, oye, empezar de cero otra vez porque lo estáis haciendo mal. Y a lo mejor... sí, es verdad, ¿eh? Parece
no, así, tiene, ¿no? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Pues
lo de las plagas de Egipto, pero traído aquí en lo de la Biblia, pero de cuando en cuando, y claro, y siempre nos pilla sin estar preparados. Porque ahora yo pienso, ¿qué van a hacer con los respiradores cuando lleguen, cuando no hacen falta ya?
Bueno, crear una reserva, lo dijo el otro día el gobierno, porque claro, para la próxima por lo menos que tengamos.
Claro, sí, claro. Pero estarán obsoletos ya, porque saldrá otro mejor.
No, o vendrá bueno. Otro problema que no sea respirador, necesitemos muletas o cualquier cosa, en fin.
Una cosa importante que ha pasado ahora es que todo lo que antes tenía sentido, ahora ya no lo tiene. O sea, el cambio climático, el Me Too, el Gürtel, los seres, la corrupción, eso no importa nada. Los valores, las preferencias de todo el mundo han cambiado 100%, ¿no?
Hombre, sí, hay que salvar el pellejo.
Lo primero es la salud, claro. Lo segundo la vida, el amor, sí, los tuyos, claro. Bueno, que nos sirva para algo todo esto. Manolo y Ramón, que además sé que tenéis que atender otras entrevistas. Os agradezco un montón vuestra presencia aquí. Primer día que sea todo normal, con Pepe la cantamos unidos, ¿vale?
Vale, seguro.
Oye,
a todos y... sí.
Dime, un saludo. No, quería decir, Ramón, quería decir que le enviemos un saludo a Pepe Domingo y que se mejore, que además que canta muy bien y que me dicen que está un poco afónico.
Sí, está pachuchillo de la garganta, pero afortunadamente bien. Yo creo que está más triste de no poder compartir con amigos como vosotros una cena o un buen copazo que de otra cosa. Lo de quedarse en casa no lo lleva muy bien. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Un abrazo.
Encantado.
Hasta luego.
Mensaje sería.
Mi mensaje, advierte este oyente, es totalmente en serio. Os propondría que hicierais este tipo de programas durante todo el año y que cada hora paréis un momentito para dar resultados de partidos de fútbol, baloncesto y etcétera. Mensajes que llegaban cuando hablábamos con Olivia, esta española que está en Egipto y a la que no dejaban volar por ser española. Nos decía un oyente que trabaja en aeropuertos que, por ejemplo, líneas aéreas de Tailandia y de Singapur, desde el principio de la crisis dijeron que gente con pasaporte chino no les facturaban y después sumaron muchas más aerolíneas y añadieron otras nacionalidades como iraníes, surcoreanos, italianos y españoles.
Luego vamos a hablar con un español en China al que le está pasando lo que les pasaba a los chinos en España hace 2 meses, que le miran raro en cualquier sitio que entra.
Claro. Aquí estoy, escuchando al farmacéutico, y aquí en Navarra no hay falta de suministros en farmacia. Hay geles hidroalcohólicos, hay alcohol, hay guantes, lo que sí falta son mascarillas. Este mensaje era de Navarra. Otro de Nueva York, donde nos dice un oyente desde allí que han cancelado el examen de acceso al colegio de abogados, el famoso examen del BAR, B-A-R, que sale tanto en las películas. Pensé que os podría interesar, no creo que haya pasado esto nunca. También escuchaba un oyente a Miguel Ángel Román al principio, dice: como padre de un niño con TEL, un trastorno del lenguaje, doy fe de que las cosas son como está contando Miguel Ángel. Sales 10 minutos a bajar la basura y ves las miradas de la gente con la que te cruzas y te hace sentir culpable. Un abrazo a todos los papis y mamis de niños con discapacidad. Nos cuenta otro oyente que a él le toca trabajar y a su mujer también, él cargando camiones de cartón para alimentación y su mujer en un hospital en Alcira. Ella es mi heroína. Un opositor nos escribe y agradece estas tardes, noches de fin de semana en las que ayudamos a su gremio, a los opositores, para desconectar de este tiempo de incertidumbre. Un tiempo muy complicado para ellos también, que les han anulado los exámenes, les han quitado las fechas. Luego hay dudas de oyentes que nos van planteando por si alguna vez se pueden resolver. Uno quiere saber si ha pasado la enfermedad y no se ha enterado, si podrá saberlo en algún futuro con algún análisis de sangre o algún test que haya.
Mira, luego vamos a hablar con un epidemiólogo, se lo preguntamos.
Claro, mira, tu mamá me lo compro yo también. Y, claro, nos dice el último: un abrazo para todos. Sinceramente, no escucharé el mensaje si lo leéis porque no os estoy escuchando estos días, ya que necesito desconectar de las noticias y del virus. Pero escucho todos los días programas anteriores, de cuando hablabais de fútbol, de antes de la enfermedad, y me dais la vida. Así que aquí queda mi agradecimiento.
Mira, pues ahora no vamos a hablar del virus. Esta foto...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Te presento a Manolo Lama.
¿Cómo te echo de menos, Foto?
¿Qué tal, Lama? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, aquí.
Y por si,
¿te va bien? De menos.
Por si fuera poco un Lama, Foto, lo siento por ti, escucha a este imitador de Lama. ¿Lo tenemos por ahí el sonido?
Borja, cuando dile a Ibai que si un día Lama se le cae de la alineación para comentar partidos, que me llame a mí, ¿vale? Que yo también sé hacer como Lama.
La pelota atrás para Kroos. Kroos, como y la tiene Ramos. Ramos para Marcelo, presionando el Betis de esta Fellín. Ojo el panda, ¿eh? ¿Cómo juega el fútbol el panda, niño? ¡Dale, Unai!
Yo he oído a muchos imitadores de Manolo, pero en lo de este me quedé flipado. Y a Baillanos también le pasó lo mismo. Borja Lauzirica. Hola, Borja.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes también a Pedrito y a Foto.
¿Tú a qué te dedicas, Borja? Aparte de ir a imitar.
No, yo trabajo en el Betis, en el departamento de marketing del Betis.
¡Anda la leche!
Tema de publicidad, patrocinios y demás, y aquí estoy en Sevilla.
¿Y tienes ese don de imitar a gente? Porque te he oído alguna que otra imitación más, pero...
Sí, bueno, algunas hago en plan ahí caseras para los colegas y eso, pero sí, desde pequeño... La verdad que eso, he escuchado siempre la radio y eso me ha gustado mucho, todo el tema de narraciones deportivas y eso, y bueno, pues no sé, salen a veces, y bueno, pues Lama y por ejemplo Marquínez, que está en la otra cadena, pero bueno, pues...
Solo lo mejor se te da, ¿no? Eso, a ver, Lama, de todos tus invitadores, ¿qué nota le pones, qué puntuación le pones a Borja?
Muy bueno, es que viene de familia, Paco, es que yo conozco a su hermano, que es un fuera de serie, trabajé con él cuando... coincidíamos las dos cadenas, que era Canal Plus.
¿Ah, sí?
Y Cuatro. Y bueno, su hermano ya era un genio. ¿Tú eres más mayor o más pequeño que él?
Yo más pequeño, yo soy más pequeño.
O sea, tú eres más genio porque has mejorado la especie. Y tengo que decir que te lo juro que cuando me lo mandaron y lo escuché, pensé: estos cabrones han recortado trozos míos y lo han pegado ahí como si fuera yo. La verdad es que el tío lo borda.
Escucha, tú sabes imitar a Lama en la narración, que es un tono alto. Que es más difícil lo que te voy a pedir ahora. ¿Le sabrías imitar en una discusión con Foto?
Bueno, esa es más jodida, ¿eh? O sea, es más complicada, pero bueno, lo podemos intentar.
A
yo a Foto le voy a decir una cosa.
Venga,
yo
dime, Lama.
Una cosa. Sin ánimo tampoco aquí de liarla mucho, los del bar son muy malos, Foto.
Oye, Borja, te digo una cosa. ¿Los domingos por la noche cómo lo tienes? ¿Lo tienes libre? Porque...
Desde luego, bueno, que... depende, coño. Ya tenéis mi teléfono, ya me podéis llamar cuando queráis.
Te vamos a meter los domingos porque es imposible que tengas menos idea que el Real, ¿eh? O sea que si quieres ir los domingos tienes libre, lo hablamos con Juanma y te metemos ahí en el tertulión, ¿eh?
Bueno, como queráis. A mí me ha llamado Mansilla, pues a Mansilla le llamáis y aquí entraré cuando me pida.
Hasta luego, niño, que diría Manolo.
Hasta luego, niño.
Un abrazo.
Oye,
Borja.
Está bien, ¿eh?
Hasta luego,
que el Real,
salió perfecto.
Haces muy bien.
¿Quién es Xavi Rodríguez? Esto lo controla Mansilla, ¿no? ¿Quién es Xavi Rodríguez?
Xavi Rodríguez es un árbitro que ha creado...
Entonces me voy, venga.
¿Árbitro en activo o ex-árbitro?
No, árbitro en activo no es. Ah. Ese es el dato que tenemos. Árbitro en activo no es, vale, que yo sepa. Ha creado una web que es www.arbitro10.com en
el que
ha desarrollado un concurso de preguntas para ver si la gente sabe o no sabe de esto.
Vale. Entonces, y clavándosela a los dos, a Lama y a Fouto, vamos a llamar a Xavi Rodríguez para que os haga un test de árbitros. A ver quién sabe más. Xavi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la idea, que mola, ¿eh? Para los futboleros. Lo que pasa es que hay que meterse en la web e inscribirse o algo así, ¿no? Me ha dicho antes Evia.
Sí, desde un compañero y yo desde hace años llevamos la web arbitro10.com. Simplemente hay que registrarse y participar en el curso de historia arbitral futbolera.
Vale.
Oye, Xavi, me la has clavado, tío, pero ¿cómo no me dices esto?
¿Cuántas preguntas tienes en el test, más o menos?
En el test hay una base de datos de 200 preguntas, pero el test te genera 20 aleatorias para que no se repitan y demás. Y tienes 5 intentos para hacer el pleno más rápido de España.
O sea, tiene 5 respuestas cada pregunta.
No, 5 intentos, no, okay. Es 20 preguntas, las preguntas son de lectura rápida, de verdadero o falso o algo así, pero puedes intentarlo 5 veces, a ver hasta dónde llegas.
¿Tienes a mano, por favor, 3 para Lama y 3 para...
Pero vamos a ver, las preguntas que son de reglamento o de historia o de...
No,
qué?
A ver, en la web tenemos preguntas de reglamento y
te
tenemos
foto
preguntas
de, lo que sea,
de, de las reglas que son, las que, con
cagado,
las que estamos ahora dando.
Está cagado porque tiene todo que perder y nada que ganar.
Perdona, yo soy periodista.
No soy árbitro. Todo que perder y nada que ganar. Estás cagado porque yo sé que voy a perder, pero imagínate que te gano.
Yo
estoy teniendo presión,
Una cosa, si me gana, voy a decirlo antes de que empecemos.
Preguntas de reglas.
Vale, antes de empezar, si me gana Lama, abandono mi puesto los domingos en el partido.
No, tranquilo, que solo por eso no te voy a ganar.
A ver, Xavi, lánzale una pregunta a Manolo, de reglamento o de lo que tú quieras.
Que escoge el de reglamento o de historia, de arbitraje, lo que él quiera.
Me da igual, lo que te dé la gana, si me da igual.
Pues es la más difícil de historia. ¿Quién pitó el famoso penalti que falló Jukić? ¿Quién era el árbitro de aquel de por Valencia?
López Nieto.
Correcto.
Uno para Lama. Pregunta para Fouto, que
por
debería
favor,
ser...
Por favor, que Lama es más viejo que yo. Por favor, no me hagas preguntas del siglo XIV.
Ya empezamos.
Bueno, para Fouto, una que le pilló de niño seguro, que es una frase que nunca se dijo, pero que pasó a la historia, que fue el Rafa no me jodas. ¿En qué estadio se pronunció esa frase?
Esas en la Romareda.
Sí, 1-1. Yo esta sí la sabía, la de la mano.
Correcto.
Escúchame,
correcto.
Le estás poniendo a Fouto la fácil, pues nota que es árbitro, ¿eh?
No,
pero vamos a ver. A mí me tiene que preguntar preguntas de mi siglo, claro, efectivamente.
Bueno, si queréis ahora una para el siglo de Lama.
Venga. O de reglamento, si quieres, para tocar varios palos.
Pues, venga, para Lama. Un árbitro de la Bundesliga hizo un sorteo inicial a piedra, papel, tijera. ¿Es eso correcto? ¿Sí o no?
Que sí es correcto. O sea, que se está reglamentado.
Sí, ¿cómo
si se puede hacer o si no se puede hacer?
Se puede hacer, lo que pasa es que no está reglamentado.
¿Pero es correcto?
¿Es correcto hacer un sorteo inicial a piedra, papel, tijera o no?
Pues venga, sí, venga.
Pues no, tiene que ser con lanzamiento de moneda. Partido impugnado, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver, Lama. Pero por favor, ¿cómo no sabías eso?
Yo pensaba que si no había moneda...
Si es correcto, es que la palabra correcto...
Bueno, pues si no hay una moneda, una lenteja, pero hijo, algo tendrás que tirar.
Yo pensaba que si no había moneda, sí se podía hacer algo así.
No. Reglamentado no está, pero claro que se puede hacer.
Sí. El árbitro lanzará una moneda, dice la regla. El árbitro lanzará una moneda.
Bueno, venga, esta la he perdido, ahora voy yo. Esto son los penaltis.
Para Fouto, una que escuché que cometisteis un pequeño desliz hace unos meses en tiempo de juego. Y la pregunta es: ¿puede haber fuera de juego en un ¿puede sacarse un tiro libre indirecto por fuera de juego en campo contrario? ¿Sí o no?
Tiro libre indirecto por fuera de juego en campo contrario. ¿Se puede
sacar? Es decir,
¿sí
el árbitro pita
no?
fuera
se
de
facilita,
juego.
Foto.
¿Se puede sacar ese saque en campo contrario?
Se facilita.
Paso el comodín del público a Paco González. ¿Qué fue el que lo dijo?
Yo diría que el fuera de juego solo se pita en tu propio campo. Pero creo recordar, entonces diría que no se puede. Pero creo recordar que en aquella discusión acabamos diciendo que sí,
que
se
sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede. Desde hace bueno, 3 años es donde interfiere realmente el jugador y si el jugador acaba tocando el balón, por ejemplo, en campo, en su propio campo, pues el equipo saca
no
el campo
contrario. 2-1, venga. Que
venga, vale, pues 2-1.
Los árbitros han fallado, 2-1.
La última para Lama.
¿Cómo la última?
La última para... La última para Lama. Pues venga, otra de...
De historia, que me gusta
de reglas,
la de historia.
Ah, de historia, pues venga, de historia.
Sí, porque de reglas no...
Vamos. Joder, de reglas, ha puesto una y te la ha acertado.
Venga, ¿cuál fue el primer mundial en el que se utilizaron las tarjetas?
Primer mundial que se utilizaron las tarjetas, vamos a ver. ¿En el 70 o en el
La roja 66? Y la amarilla, son las tarjetas.
Sí.
No, la roja y la blanca.
En el 70, había seguro... Eran grandísimas, no sé si las habéis visto, lo grandes que eran.
No ganes tiempo.
No gano tiempo.
Que estás mirándolo en Google, ¿no?
Si yo tuviera que mirar esto en Google, no veas hasta que llegaba. A ver, yo creo que voy a regar en el 66.
Pues...
Yo, no, en el 70.
Manolo, en el 66 se dieron cuenta por las patadas que le dio Portugal a Pelé de que había que poner tarjetas.
En el 70 sé que hubo, porque en la final de...
Claro.
En la final de Italia-Argentina y Brasil, ahí sé que hubo seguro.
Si bueno, lo que pues motiva la aparición, ¿no?, de las tarjetas es justo eso, las patadas que se llevó Pelé, sobre todo de Portugal, en el Mundial de 66. Entonces ya deciden que haya tarjetas. Y la última de Fouto, aunque ya ha ganado.
Y la última de Fouto.
Dos,
sí, claro, hijo. Ya no te quedan más penalti, has tirado los tres, has fallado dos.
2-1 llevo yo.
Yo, aunque si falle esta, ya ha ganado. Comodín.
Esta Fouto le va a pillar un poco lejos porque son de árbitros de años 80... Y la pregunta dice...
Pero es que ya en el año 80 no había nacido. A ver, venga.
Pero eres un historiador del arbitraje y demás. Te sonarán estos nombres. Calvo Córdoba y Japón-Sevilla, ¿te suenan?
Hombre, Japón-Sevilla sí, pitó 18 penaltis en un Oviedo...
Te voy a dar un detalle. Calvo Córdoba fue la primera persona que vino a verme al hospital... A Soria, cuando yo tuve el accidente con Carlos Bustillo.
Porque había pitado él en Pamplona, no me acordaba yo de eso.
No, él vivía en Soria.
Ah, vale.
Entonces yo tuve el accidente en Soria, nos ingresaron en el hospital de Soria, el primero que vino a verme fue Calvo Córdoba y el segundo Fermín Cacho.
Anda.
Qué raro.
Para que veas. Ya ha acertado la pregunta, pues da igual lo que pregunte.
No, la pregunta no era
todavía
esa.
Todavía no la ha hecho.
La pregunta no era esa, la pregunta
bueno,
dice
pues ya
así.
Te lo he dicho yo.
No, la pregunta dice así. Ni Calvo Córdoba era de Córdoba, ni Japón-Sevilla de Sevilla, ni de Japón.
Japón-Sevilla es de, Japón-Sevilla de Sevilla, Japón-Sevilla es de Sevilla, de Andalucía. Pero desde Sevilla. Y el otro es de Soria.
Es Soria, que te lo he dicho yo.
No, ya lo sabía yo, cachondo. A la venga, 3-1.
Bueno, esto cómo ha quedado, porque el Lama se adjudica la segunda tuya para él.
Hombre, claro, vamos.
No, como no, tenemos un árbitro, Xavi, ¿quién ha ganado?
La del indirecto es mía. Vamos.
Yo, Japón-Sevilla de Sevilla, creo que ganó Fouto 2-1, ¿no?
Claro, he ganado yo. Si tú has dicho lo de Soria, la mapa, qué pilla.
Yo he acertado dos. La primera
de listo,
y la del indirecto, que tú no la has acertado.
Ha sido de
dos.
Listo y te has pasado de listo.
No,
y nada, mirar,
pues
ya está. Muy
pero
bien,
bueno,
pues ya
igual.
Acabamos de aprobar un real decreto para la próxima temporada. No vas a volver a hablar de VAR y de árbitros.
Me gusta.
Estás absolutamente desacreditado para hablar
Oye,
de eso los domingos por la noche.
Tengo el chat del programa que se ha dividido entre Team Fouto y Team Lama y se están hasta insultando.
Eso no, que Fouto y yo nunca nos insultamos, ¿eh?
Eso es. Se come mi merienda todos los días, mi lomo, mi
yo a Fouto, para que la gente lo sepa, lo sí. quiero con locura.
Y yo también, ¿eh? Nos sentamos al lado y mi merienda todos los días la comparto. Bueno, no la comparto, me la roba.
Te la
quita. Bueno, da igual. Vamos igual
y a su padre más que a él todavía.
Xavi, ¿que fuiste árbitro hasta hace poco, qué?
No, sigo siendo árbitro.
¿En qué categoría estás pitando?
Tercera división.
Ah, en tercera. Vale.
En tercera división.
A ver si vuelve.
Ah, si te suben.
Pronto.
Ahí sí que es difícil.
No. Creo que me bajan este año por viejo, entonces no vale, es nada.
¿Te bajan por viejo? ¿Cuántos años tienes?
40.
¿40?
40.
¿Y a partir de 40 no se pida en tercera o qué?
Nada, a partir de 40 no se pita en tercera.
Eso deberías hacer tú, Paco, con algunos narradores.
Xavi, encantado, ¿eh? Gracias por la votación.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Manolo, que te lo pases bien. Te escuchamos en el Tertulión.
Ah, pues hoy también entramos. Pues venga, ahora que
entras. Hasta luego. Fouto, gracias.
Adiós, un beso.
Un abrazo. ¿Está Paloma García Ovejero, Londres?
Está.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
Rezando para que no me preguntaras, porque la ligamos si entro yo a jugar a los árbitros.
Antes de preguntarte por nuestro amigo Boris, ¿cómo está Londres hoy, si miras por la ventana?
Pues está vacío, por fin. Hace sol, los parques están solamente con gente haciendo deporte, separada a 2 metros de distancia como mínimo, y los coches que circulan son contados. Así que esto, que puede parecer una escena desértica, para mí es la mejor noticia que podíamos tener. Por fin han entrado en en las reglas y por fin han entendido la gravedad de la cosa.
Johnson, Boris Johnson, ¿está bien? ¿Sale a aplaudir a las 8? Como hizo el
primer Corona, día. Boris, Corona como Boris, dicen ya. Algunos ya. Pues mira, es que hay que quererles, Paco. Hay que quererles porque aquí hemos tenido solamente un aplauso el pasado jueves. Un aplauso que llevaban 6 días organizando y anunciando en redes los propios sanitarios. El gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, la Casa Real promocionándolo, y salieron a aplaudir moderadamente, pero bien, bien, bien. En su estilo british, elegante, contenido, y hasta los niños de Guillermo y Kate en Instagram salían aplaudiendo monísimos. Pero ya, un aplauso hemos tenido. Puede que el próximo jueves se organice otro. Pero hay que quererles.
Están tracanillos, sí. Oye, a Carlos se lo ha pegado Alberto de Mónaco, que es que he leído hoy eso, que, bueno, mira, que estuvieron juntos en no sé dónde.
Sí, 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 aquí está todo el mundo echando cuentas. Vete a saber, porque a Carlos se lo ha podido pegar cualquier otro miembro de la familia real o de las muchísimas audiencias que ha tenido hasta que fue diagnosticado. Pero es que Boris Johnson, que reveló el positivo este viernes, hasta el miércoles estaba sentado en la Cámara de los Comunes. ¿Sabéis cómo son estos bancos verdes del Parlamento Británico? Que no tienen asiento asignado, entonces se sientan donde caben. Y los del gobierno, todos en primera fila, apretados, apretados, pues ya Boris y uno que estaba a su lado el miércoles están contagiados. O sea que aquí las culpas se pueden repartir. Hoy la prensa británica son muy graciosos. Ya digo que es que hay que quererles. Hay un periódico pro Boris, evidentemente, que va a toda página diciendo: la Unión Europea ha infectado a Boris Johnson en venganza por el Brexit. Y lo firman 4 periodistas con nombre y apellidos ese artículo. Dicen que han investigado quién pudo ser el paciente cero que llevó el virus al 10 de Downing Street, y según sus cálculos, vete a saber, fue Barnier, el negociador de la Unión Europea, que de esa forma... O sea, luego hay otro periódico también, pro Boris, que titula a toda página, y además aquí los domingos se vende mucha prensa, enorme enfado del gobierno británico con China por sus mentiras. O sea, tirando valores fuera son los mejores.
No, yo después de aquel titular, que es histórico, de una vez que por un temporal horrible se cortaron las comunicaciones por mar y por aire entre, y no estaba construido el túnel, entre el Reino Unido y la Europa continental, y titularon Europa aislada, ya me creo cualquier cosa.
Exacto, exacto. Ese es un mito. Lo de continente aislado era, continente aislado. Aquí en las islas estamos bien. Bueno, pues estamos ahí, ¿eh? Echando la culpa a China y disparando teorías que si es para presionar a un acuerdo con Huawei, que si Europa... En fin, también hay que decirlo todo, son un pueblo maravilloso a la hora de ayudar, ¿eh? Habían pedido 250.000 voluntarios y ya hay 750.000 apuntados, 3 veces más. Mañana lunes se inaugura un hospital similar al que se ha levantado en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, pues aquí en el de Londres, y son 4.000 camas de golpe. Es decir, saben hacer las cosas, pero con ese aire tan british que les caracteriza.
Gracias, Paloma. Un beso.
Otro.
Saltamos así como que no quiere la cosa de Londres a Japón, porque allí ya es de noche y se va a acostar Pablo Aguilar, nuestro jugador de baloncesto, que está en el Kawasaki. Me ha apuntado el nombre de la ciudad y no sé decirlo, no sé si es Kanowan, no lo sé. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se llama la ciudad? Perdóname.
La ciudad se llama Kawasaki, lo has dicho muy bien.
Ah, la ciudad es Kawasaki. Es que me habían dicho, el equipo es el Kawasaki, sí. Y la ciudad es Kanagawa, es que no lo sé.
Kanagawa.
¿Y dónde está esto?
Esto está al lado de Tokio.
Ajá, vale. Oye, para...
Está muy cerquita.
Vivir muy cerca del origen de todo, de China, en Japón está la cosa más o menos tranquila. ¿Siguen colegios cerrados? ¿Siguen todas las medidas de seguridad de hace 15 días? ¿Cómo está el país? Sobre todo después de que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos. ¿Están en shock o se lo esperaban?
Bueno, aquí sí que todo un poco de normalidad. Como tú dices, los colegios están cerrados, las universidades también. Bueno, lleva todo lo que supone la aglomeración de más de un X de personas. Está cerrado.
Pablo, lo vamos a tener que dejar porque se nos entrecorta la señal totalmente. Así que enseguida, en cuanto recuperemos una buena llamada, estamos contigo. Mañana vuelve a trabajar un español en Alemania. que se llama Raúl Hernández. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y te debe esperar una buena, porque tú trabajas, eres jefe en una planta de Amazon en Alemania, ¿es?
Eso es. Trabajo en Frankfurt, cerca de la zona de Frankfurt, y soy area manager. Llevo como un año o así en un centro de distribución de paquetes. Y sí, ahí estoy en Alemania desde hace 5 años.
¿Y qué te dicen? Que es una... Tus compañeros, digo, porque te incorporas mañana después de las vacaciones, que es una locura eso, ¿no? Nos decían algún amigo que tenemos en Amazon en España que había subido un 30% su volumen de trabajo y, por lo tanto, supongo, la facturación de la empresa. Ahora todo el mundo hace telecompras, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay más trabajo, pero claro, con las medidas que estamos tomando hay muchísimas medidas de seguridad. Me han mandado algunas fotos del trabajo, en plan, está el suelo marcado con 2 metros de distancia, la gente no se puede acercar a más de 2 metros de distancia, entonces cuando hacemos un meeting y tal, pues tenemos muchas dificultades, ¿no? Luego hay ciertos trabajos dentro del proceso que, bueno, pues no se pueden llevar a cabo como los hemos llevado hasta ahora, debido a la distancia que hay que tomar. Tenemos muchos controles de seguridad. Estamos, por ejemplo, cuando pasa el control de seguridad, pues todo el mundo tiene que usar desinfectante, la distancia, y hay un montón de, pues todo esto está haciendo que el trabajo se complique bastante. Pero bueno, como hay más trabajo, entonces es un poco un handicap que tenemos ahora mismo, ¿no? Ya te digo, acabo de venir de vacaciones, mañana veré cómo está en realidad, pero ya me está informando un poco y sí que es un poco extraña la situación ahora mismo.
Solo una curiosidad, ¿los paquetes se desinfectan?
Pues que yo sepa, ¿no? Los trabajadores utilizan el desinfectante, pero los paquetes hasta ahora no. Nosotros no trabajamos ahí donde está el producto, somos un punto medio. Ajá. Entre donde está el producto y el cliente, ¿vale? Entonces yo no veo, mis trabajadores no ven el producto, vemos los paquetes. Entonces no sé tampoco qué pide la gente, sé que nos centramos más en productos de higiene y productos básicos que necesita ahora la gente ahora mismo, pero solo recibimos paquetes y el paquete llega pues como ha llegado hasta ahora, supongo, ¿no?
Hay que comprar una maquinita de ozono y pasarlos por ahí, ¿eh? Para que, todo el mundo... que nos estamos volviendo muy histéricos con esto.
Pues sí, la verdad que sí, pero eso, necesitamos más gente, por supuesto. Además salió en prensa Jeff Bezos, el jefe de Amazon, que claro, pues ahora la gente está pidiendo más, necesitamos más trabajadores, pero con tantas medidas, pues es todo como un poco raro para nosotros, la verdad.
Ya nos contarás a ver qué tal te va y si es muy histérico el trabajo estos días que todo el mundo compra por internet. Un abrazo, Raúl.
Perfecto, igualmente.
Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Cravioto y, bueno, os pido que hagáis caso a las recomendaciones sanitarias, que no salgáis de casa y, bueno, y que sepáis que la radio siempre va a estar. Os animo a que escuchéis Tiempo de Juego. Entre todos saldremos de esta.
Quería que habláramos con alguien de aldeas infantiles, porque, claro, los que cuidan niños, ¿qué hacen ahora? Mario Ramos trabaja en aldeas infantiles. Es en Madrid. Hola, Mario, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Es que dice Evia, es que algunos han llevado el trabajo para casa. Claro.
Es que vimos, Paco, en el diario AS hace unos días un reportaje de nuestro compañero José Luis Guerrero y explicaba eso, cómo es el teletrabajo en una circunstancia en la que tu trabajo es tutelar a menores. Entonces, claro, el teletrabajo es llevarte al menor a casa.
Pues sí, algo parecido.
¿Tú te has llevado a un niño para casa?
Pues sí, mira, lo que hemos hecho varios compañeros, ¿no? Un poco en previsión de la situación aquí en la aldea, en San Lorenzo, que tenemos 46 niños, pues lo que hemos hecho es optar por 2 vías, ¿no? Una serie de compañeros que nos hemos llevado algunos chicos a casa y otra serie de compañeros que prácticamente se han encerrado aquí en la aldea, haciendo que sus turnos sean más largos y que la rotación sea muy baja de profesionales, de manera que minimicemos cuanto más las posibilidades de contagio, ¿no? Yeah. Y entre ellos, pues sí, yo que soy el director me he traído a 2 chicos a casa. Sí.
¿Tienes 2 en casa? ¿De qué edades?
De 15 y 16 años.
Ajá. ¿Y tenías espacio para ellos o se están apañando como puedan?
Sí, no, yo vivo aquí en la aldea también, ¿vale? Entonces yo ocupo una de las casas y las casas son bastante amplias, afortunadamente, y sí, tenemos una habitación para ellos y un baño para ellos, así que están estupendamente, sí.
¿Qué situación tan especial? Porque claro, como no hay fecha de vuelta
muy
a la
peculiar,
normalidad.
Sí, claro, porque no tenemos fecha ahí en el horizonte y bueno, lo que intentamos hacer es tener una vida lo más normal posible, con una rutina adaptada para los chicos, ¿no? Con una hora de levantada, una hora de tareas por la mañana, tiempo libre, ocio y bueno, pues ir a la casa en la medida en la que nos lo permite el espacio y la convivencia, ¿no?
¿Son chicos felices?
Sí, sí. Los chicos que viven en aldeas, sabéis que, bueno, es un centro de protección, son niños que sus padres y sus madres, por diferentes razones, no pueden cuidar con ellos y son niños que están privados de ese cuidado parental. Lo que hace Aldeas Infantiles es proveer ese cuidado parental en un ambiente familiar. Por eso la aldea lo que reproduce son unidades familiares donde un equipo de profesionales está pendiente de ellos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Esta circunstancia que vivimos ahora del confinamiento es un poco más especial porque hace que ese cuidado tenga que ser todavía mucho más exhaustivo, ¿no? En una situación tan especial como esta.
Me parece que yo en mi siguiente aplauso de las 8 de la tarde también voy a meter a Mario Ramos y a los de Aldeas Infantiles, porque vaya trabajo.
Muchas gracias.
Que haciendo. Mario, muchísimas gracias a ti y nuestra admiración, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Creo que hemos recuperado a Pablo Aguilar en Japón. Pablo, que es que hablábamos por, me parece, llamada de WhatsApp para que suene un poco mejor, pero a veces se entrecorta. Estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy de nuevo.
No, te estábamos preguntando que cómo estaba Japón en general, ¿cuál es tu experiencia?
Bueno, un poco lo que te contaba. Es cierto que, como hablábamos, todo lo que son eventos donde se pueda aglomerar bastante gente, pues están cancelados, llamado conciertos, liga de baloncesto, colegios, universidades, etcétera. Pero luego la vida del día a día, la verdad que sigue con bastante normalidad. La gente sigue saliendo a la calle, mucha gente, es cierto, que hace teletrabajo, pero también hay mucha otra gente que sigue yendo a trabajar físicamente. Y bueno, en ese sentido la verdad que no se respira nada de miedo con respecto a este coronavirus. Es cierto que está muy presente, sobre todo cuando pones la televisión, por las imágenes, no porque lo entienda. Se ve que hablan mucho del coronavirus. Cuando hablas con la gente del equipo, pues hay un poco de inseguridad en ese sentido, pero más allá yo creo que la gente intenta hacer vida normal y sobre todo sabiendo que aquí toman, fuera de las medidas del gobierno, tienen unas medidas culturales del día a día que yo creo que eso ayuda muchísimo a controlar esta pandemia.
Sí, nos contó Lotina, que vive en otra ciudad en Japón, que desde el uso de mascarillas, que lo tienen muy naturalizado allí, hasta que, por ejemplo, cuando alguien tiene un catarro normal, no ahora, hace un año y hace 10, no va a trabajar porque piensa que eso es contagiar a los demás o un riesgo de contagiar a los demás. Mientras que aquí decimos, a ver si va a pensar mal el jefe de mí, yo voy a currar aunque se me esté cayendo el moquillo al suelo. Somos de otra manera. ¿Te miran raro en la calle cuando saben que eres español? Porque en China sí está pasando.
No, aquí no. Bueno, aquí te miran raro porque normalmente le sacas dos cabezas a los demás. Pero no por el hecho de que piensen...
Eso ha sido definitivo. Que puedas...
Pero no por el hecho de que piensen de que puedas tener algo, ni mucho menos ahora con el tema este del coronavirus. Te miran raro, pues bueno, porque eres diferente a ellos y porque te ven de forma distinta. Pero no, yo creo que aquí no tienen esa mentalidad de pensar mal de los demás, sobre todo de la gente que viene de fuera, al revés. Ellos admiran un poco a esa gente que normalmente nosotros, los europeos, hacemos ese viaje tan largo para venir hasta aquí, para conocerlos a ellos, conocer su cultura, etcétera. Eso para ellos lo agradecen muchísimo. Entonces yo creo que dejan un poco al margen el tema este cuando te ven por la calle.
Entrenar si estáis pudiendo entrenar, ¿no?
Sí, bueno, hasta la semana pasada, lo que hicimos fueron entrenamientos grupales porque el gobierno dijo que, por favor, todo lo que fuese en actividades en zonas donde la ventilación no fuese perfecta, pues que se intentase reducir al máximo el número de gente que realizase esa actividad. Pero hasta entonces estábamos entrenando normal y quitando este fin de semana que el gobierno nos pidió, yo creo que a todos, a casi todos los que estábamos cerca de Tokio, que no entrenásemos. Lo demás se ha intentado hacer la vida deportiva con toda la normalidad posible dentro del ámbito de que no jugamos partidos.
Muy bien, Pablo, te agradecemos un montón esta llamada y te deseamos felices sueños, porque allí ya es muy de noche y supongo que te vas a la cunita rápido.
Así es.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias, Pablo. Pablo Aguilar,
un abrazo, gracias,
jugador de baloncesto en Japón, en el Kawasaki. Más niños que nos preocupan. ¿Qué hace, por ejemplo, la Fundación Johan Cruyff con la cantidad de campus que tiene abiertos por toda España? Como son amigos, lo pregunto a la directora, a Pati Roura. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Encantado de saludarte. ¿Tú bien? ¿La gente bien. De la Fundación bien? ¿La familia bien?
Bien, la familia bien, la Fundación también, intentando, bueno, pensar como siempre hacemos, ¿no? ¿Qué haría Johan o cómo se tomaría Johan esta situación excepcional? Porque además justo este año, el día 12 de abril, se cumplen 25 años de la Fundación. Entonces yo creo que a Johan ahora mismo le preocuparía el que si hacer deporte es saludable para todo el mundo, pues imaginaros para niños con distintas capacidades, ¿no?
Claro,
diríamos
claro.
Que es vital, ¿no? Pues ahora, pues bueno, yo intento pensar, por ejemplo, en frases de Johan, positivamente, ¿no? Y una de las que además yo llevo siempre de foto de WhatsApp es que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, has de hacerlo. Y él siempre ponía el ejemplo, y hace años, de que supongamos somos pues 46 millones de habitantes en España, que uno de cada 10 hiciera un input positivo al día, como es ayudar a la vecina del quinto, que es una anciana, a traerle las aguas, ¿no? Uh-huh. Pues tendríamos a 4.600.000 personas al día ayudando a los otros, ¿no? Probablemente seríamos una sociedad un poco mejor. Así que ahora también son momentos para pensar en esas cosas, que creo que tenemos que sacarle todo lo positivo de ella.
El pasado 24, estamos a 29, ¿no? Sí. Hace cinco sí. días se cumplieron los años del fallecimiento de Johan y ha estado muy presente en toda la semana en toda la prensa. ¿Qué estáis haciendo o cambiando desde la Fundación con todo este lío?
Bueno, de momento...
Me dice Hugo Ballester que esta semana anunció Carlos Soler que iba a montar sí. un campo en Valencia con la Fundación de Johan Cruyff, pero claro, ahora sí. quedará todo aplazado.
Bueno, de momento aplazamos todo, pues como es normal, además todos en casa más seguros, así que haciendo caso de lo que nos dice el gobierno. Pero bueno, tenemos por inaugurar el campo de Carlos, justo inaugurábamos el campo con Iker Casillas, por fin, después de 2 años de un poco de buscar una ubicación que fuera adecuada para todos, y estamos pues pendientes de esta inauguración porque está construido también un campo en Mallorca. Así que ahora simplemente no cancelamos nada, sino que aplazamos. Y bueno, a través de nuestras redes intentamos con las 14 reglas de Johan practicar en casa lo más que podamos, si no de deporte, de valores, ¿no? Y en eso estamos ahora, un poco pues lo que te comentaba, pensando que al final en estos campos de más de 270 que tenemos en 20 países del mundo, van a ser todavía aún después de todo esto más valorados, porque son espacios protegidos para niños, y después de esto pues cómo vamos a valorar el poder estar en la calle, ¿no? Así que, pues bueno, un poco a la expectativa, igual que todos.
Que no decaiga el ánimo. Me recuerda a Oli, que te
para
mando
nada.
Un beso, por supuesto, que en Mallorca sí. también con Miguel Ángel Nadal. Así es que
sí.
estamos deseando que vuelva a la normalidad, pero sobre todo para esos chavales que no tienen dónde jugar. Y,
sí.
Y con vosotros, es gracias a los que lo pueden hacer.
Pues muchas gracias por pensar en nosotros, y bueno, al final los días van pasando y cada vez queda un poquito menos, seguro que sí.
Pati Roura, un beso muy grande para todos ahí en la Fundación Johan Cruyff, ¿eh?
Igualmente, un beso a vosotros, un beso, gracias.
Mensaje sería...
Qué maravilloso momento de radio cuando Fouto ha exclamado: yo soy periodista, no árbitro, guardad eso para el maquinillo o para ponerlo todos los domingos por la noche o lo que sea. Lo que cuenta Fouto de la merienda con Manolo, que se la quita, me suena. En el golazo por la redacción, cada vez que me pilla comiendo plátano o patatas fritas, como trinca el tío. O sea, que no es algo que haga exclusivamente la radio. El virólogo y Manolo Lama, lo más coherente y sensato que escuché estos días en la radio. Que frase más complicada de decir, jamás pensé que la diría. Maravilloso Paco, que dice que no va a hablar del virus y da paso a Fouto. Ese ha sido muy bonito. Muchas gracias, nos dice otro, por dar visibilidad a todos esos héroes desconocidos, como la gente de aldeas infantiles. Desde una farmacia, en este caso de Talavera de la Reina, nos escriben, dicen que ahí sí que tienen esa escasez de la que nos hablaba a las 3:00 Tony Dovale. Dice, no tengo ni guantes, ni geles, ni mascarillas, ni alcohol. Dice, y además lo que nos mandan como protección es esto, y nos manda una foto de dos mascarillas de estas que parecen tremendamente porosas. Bueno, situación complicada en algunos sitios. Y otro recordaba cuando hablábamos del colegiado Ángel Calvo Córdoba, cómo lo definió en su día José María García. Decía, ni es de Córdoba, ni es calvo, ni es ángel.
Con su cariño habitual.
Correcto.
5:00 p.m, 4:00 p.m. en Canarias.